COPE más Pontevedra.
Estar informado. Así es, aquí continúa Mediodía en COPE Pontevedra, en un tiempo en el que vamos a hablar de todo lo que está pasando en estos días de vacaciones, sí, pero que la actualidad continúa. Y muestra de ello nos la puede dar a esta hora Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué últimas horas nos adelantas ahora mismo?
Pues hemos conocido hace unos instantes que la Policía Autonómica investiga al presunto autor de un incendio forestal en Poyo. El fuego, según se ha comprobado, se debió a un escape en una quema de restos forestales que estaba practicando el hombre, pero que lo estaba haciendo de forma negligente, según ha concretado la Xunta. Por lo tanto, al final, el fuego que sucedió el pasado 20 de diciembre afectó a una superficie de nada menos que de 1.400 metros cuadrados en el lugar de Chancelas, en la parroquia de Combar.
Pues esa última hora sobre la detención, la investigación de un hombre como presunto autor de un incendio forestal en Combarro, en Chancelas, para ser más exactos, es la última hora que va a ser ampliada a las 2:20 del mediodía aquí en Mediodía en Pontevedra. Eso en cuanto a la información, pero hay más deporte también en Navidad, aunque en el fútbol no haya liga. En Navidad también hay actualidad deportiva y deportiva local. Pablo, cuéntanos temas que se podrán escuchar a partir de las 3:30.
Bueno, pues te cuento que no hay fútbol, efectivamente, pero que ayer volvían precisamente a los entrenamientos los de Luisito. Por cierto, cada kilo que hayan engordado supone 50 euros de multa para cada jugador, lo que no es una cantidad demasiado elevada, pero bueno, por cada kilo hay que andarse con ojo en estas fechas.
Pues sí, veremos a ver cuánto pesan a la vuelta de las vacaciones después de pasar la Navidad en casa. Vamos a ver también cómo vienen los jugadores granates con el nuevo año, sino eso, a la espera de volver a jugar próximos partidos en este parón invernal en cuanto al fútbol se refiere. Porque hay más deporte y de todo te vamos a informar a las 3:30 de la tarde en Deportes COPE Pontevedra, ya lo sabes, en el 96.7 de FM. En esta sintonía en la que ahora nos quedamos con la previsión del tiempo. Esa previsión do tempo a esta hora, unha e 8 minutos xa do mediodía, traenola dende Meteo Galicia, Xoán Taboada. Xoán, moi bo día.
Saudos, o tempo na zona de Pontevedra vai a quedar marcado durante a xornada de hoxe de novo pola presenza das altas presións, un anticiclón potente localizado ao norte da Península Ibérica que segue aportando moita estabilidade. Isto quere dicir que en xeral imos ver unha xornada de ceos prácticamente ou completamente despexados, únicamente hai que constatar a presencia de bancos de néboa durante as primeiras horas da mañá en algunhas zonas de val do interior. Pero en xeral, como decimos, toda a comarca pontevedresa gozará dun tempo seco, soleado e con boa temperatura para esta época do ano. É certo que o frío é a característica das primeiras horas da mañá, cunha mínima rexistrada de 5 graus, pero se rebasaremos os 14 que tivemos no día de onte, e o vento estará prácticamente en calma.
Gracias, Xoán, dende Meteo Galicia, a previsión do tempo desta xornada fría un día máis. Seguimos con máis temas aquí en Mediodía en Pontevedra, nunha xornada na que imos falar de máis actividades para facer neste Nadal en Vilaboa. Imos tamén estar pendentes dos nenos, porque son os españois, somos os que máis perdemos os nenos cando estamos en sitios así moi con moita aglomeración, como poderían ser os centros comerciales ou as rúas das cidades que se enchen agora polo Nadal. Máis temas aquí en Mediodía en Pontevedra. En COPE Pontevedra te escuchamos.
Queremos saber tu opinión. ¿Tienes alguna queja, alguna propuesta o alguna felicitación?
Hazla en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Escríbenos o manda una nota de voz al 630-03-8140.
Cada semana en COPE Pontevedra de 1 a 2 del mediodía te escuchamos.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ocurrió esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado. ¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
En estes días de vacacións para algúns, tamén os doantes de sangue acostuman irse de vacacións e por iso as reservas de varios grupos sanguíneos agora mesmo están moi baixas. Falamos desa situación coa responsable de comunicación do Centro de Transfusións de Galicia, Ángeles Pazos. Que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Cales son eses grupos que agora mesmo se necesitan con máis celeridade que haxa doantes?
Pois os grupos que teñen a maior prevalencia na poboación, concretamente os grupos A positivo e cero positivo, o que pertencemos, pois, 3 de cada 4 galegos, somos o A positivo ou cero positivo, e tamén o A negativo, que é un grupo que é un poquinho máis minoritario, pero non por eso deixa de ser máis necesario. Non obstante, calquera persoa que nos estea a escoitar en este momento en que non pertenza a algún destes tres grupos sanguíneos, que non pensa ni moito menos que a súa participación é menos necesaria, porque non é así. Todos os grupos sanguíneos son imprescindibles, porque ningún deles o podemos obter de xeito artificial. O sangue non se pode fabricar ni improvisar, e precisamos da colaboración de alo menos 500 persoas que todos os días acudan a doar sangue para garantir que esas reservas de todos os componentes sanguíneos se atopen en niveis óptimos.
Uh-huh. 50 persoas deberían doar cada día, porque o sangue non se pode fabricar tampouco conservar durante meses.
Efectivamente, son esas 500 doazóns de sangue, que non son ni unha cifra ni moito menos desdeñable, e que ademais, como ti moi ben acabas de comentar, pois o sangue ten unha caducidade, non se pode conservar por xeito indefinido. Hai un componente de sanguíneo que temos da doazón, que é o plasma, que sí que se pode conservar e ten unha duración de alo menos 2 anos, co cal temos sempre as reservas totalmente garantizadas. Pero que sucede? Hai outros componentes, que son as plaquetas, que teñen unha vida moi curtiña, apenas unhas semanas desde que se extraen, e teñen unha vital importancia no tratamento, por exemplo, de enfermos oncolóxicos, que teñen algún tipo de cancro, como unha leucemia, por exemplo, e durante o tratamento que teñen de quimioterapia teñen que recibir transfusións constantes desas plaquetas, porque lles baixa moito ese volumen de plaquetas debido ao tratamento de quimioterapia. E suelen ser doentes que durante todo ese tratamento da súa enfermidade van a precisar constantemente recibir ese componente sanguíneo. E se eso engadimos que é un componente que ten unha vida moi curtiña de apenas unha semana, pois se explica un poquinho por que sempre somos tan pesados, non? Repetimos tan continuamente que ten que ser constante esa reposición dese stock, deses componentes sanguíneos, e por que esa participación ten que ser constante. Sempre falamos, bueno, de épocas máis sensibles, como os meses de verán ou tamén o período de Nadal, pero evidentemente esa cifra desas necesidades non diminúe, ni moito menos porque esteamos de vacacións.
Claro, porque sí que agora mesmo o número de doazóns sempre baixa neste tipo de épocas, cando se sae un pouco da rutina.
Sí, tradicionalmente soe disminuir a participación entre un 10 e un 15% con respecto a media mensual, pero nos, como xa temos un histórico, non, dunha trayectoria moi longa de máis de 2 décadas, sabemos perfectamente cales son esos períodos nos que diminúe a participación, reforzamos o chamamento dos doadores e doadoras habituais, e tamén é moi especialmente todas aquelas persoas que aínda non se decidiron a doar, para intentar que, bueno, xa que estamos nesta época do ano, non, que se nos aperta un poquinho máis esa fibra sensible, non, ese carácter solidario, porque nos lembremos que hai moitas persoas que neste período de Nadal pues, están nos hospitais e que precisan recibir unha transfusión de componentes sanguíneos para superar gravísimos problemas de saúde.
Claro, que como di o voso lema, doar sangue salva vidas, e que ademais é moi sinxela a nosa participación, o que temos que facer, porque como funciona para os novos, como dicías, os que se vayan a estrear, que hai que facer para doar sangue?
Pois simplemente temos que acudir a un local de doazón ou a unha unidade móvil das 10 que temos agora mesmo que percorren distintos puntos da xeografía galega, presentarnos ali con noso DNI e imos a ser recibidos por un médico que nos vai a someter a unha breve entrevista confidencial para verificar que cumprimos todos os requisitos exixidos para doar sangue e ademais non hai que ser ningún superhome ni ninguna supermujer para yo doar, simplemente hai que ter máis de 18 anos, pesar máis de 50 kilos e non padecer ni ter padecido enfermidades transmisibles polo sangue, como serían o caso da sida ou das hepatites de tipo B ou C. Simplemente con eso, en principio, calquera de nos pode doar. Que sucede? Que nesa entrevista previa que facemos antes da doazón, verificamos que temos un bo estado de saúde, que non estamos tomando algún tratamento farmacéutico que nos poda impedir a doazón, ou que non temos alguna causa de exclusión temporal. Pois algo tan habitual nesta época do ano como ter unha gripe, claro, ou estar tomando algún tratamento antibiótico, evidentemente nos impedirían doar hasta transcurridos 15 días, unha vez xa respostos, pois podríamos acudir a doar sen ningún problema, pero eso detectamos na entrevista previa na que facemos tamén unhas probas médicas moi sinxelas, que son a medición do pulso, da tensión arterial e tamén o nivel de hemoglobina do sangue. A hemoglobina é unha proteína que está nos glóbulos vermellos e que se atopa por debaixo de uns determinados niveis, pois podría ser indicativo de que estamos nun principio dunha anemia, por exemplo, que sería outra causa de exclusión temporal. Todo eso detectamos na entrevista previa a doazón e despois viría xa o que é a doazón en sí, que é ese momento no que extraemos unha cantidade moi pequeniña de sangue, apenas 450 mililitros, é dicir, non chega nin o medio litro, e que temos que facer fronte a esa pequena grande barreira psicolóxica que para moita xente supón acudir a doar por primeira vez, que é ese pinchazo, pero lamentablemente hoxe en día non temos outro xeito posible de obter ese sangue. Pero despois, o que a doazón en sí non doe en absoluto, non nos vai a perxudicar, non nos imos a sentir nin máis débiles, nin peor, e ademais imos a ter a satisfacción de saber que estamos axudando a xente que realmente o precisa.
Pois en Pontevedra hoxe temos a oportunidade de vir a oficina ou punto de doazón no Hospital Provincial de Pontevedra, hoxe ademais con horario continuado, ata as 10 da noite, os martes de inverno, e agardando a que volva esa unidade móvil o día 2 a Marín, na Alameda. Atoparemos esa unidade para ir ter máis preto esa oportunidade de doar sangue, como os grupos sanguíneos que agora mesmo se necesitan máis o A positivo e o cero positivo, se non me equivoco, como nos comentaba antes Ángeles Pazos, a responsable de comunicación do Centro de Transfusións de Galicia. Ángeles, moitísimas gracias por os teus consellos.
Moitísimas gracias a todos vos, ata loguiño, ata outro día.
Que pasa, J-Lo?
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer un programa. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
¿Y sabes dónde estamos también contigo en COPE? En la mayor parte de las cocinas de vuestras casas, porque tenemos ya el calendario 2017 de COPE Pontevedra. Puedes venir por aquí, por nuestros estudios de Joaquín Costa número 1 y hacerte gratis con tu calendario para el año que viene, que estamos ya terminando 2016. Así que ya lo sabes, que tienes una cita cada Navidad con nosotros y ese calendario de fotografías de todas las Rías Baixas y el interior, ese calendario de 2017 de COPE Pontevedra que te regalamos estas Navidades. Solo tienes que venir a por él aquí, a Joaquín Costa número 1, desde esta emisora local, desde la que te vamos a seguir informando hasta las 2.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días de nuevo, es la 1:20, ya si te incorporas ahora a esta sintonía, escuchas Mediodía en Pontevedra. Desde aquí te contamos más actualidad, lo hacemos hasta las 2. Hotel Naval a nosa vida. Fallas túas compras de Nadal no comercio de Pontevedra Capital Shopping. Solicita a túa tarxeta e consegue o teu agasallo do 16 de decembro ou 13 de xaneiro. Repartiranse ata 87 vales de compra. Máis info en www.ampe.com. Organiza AMPE Comercio de Pontevedra. Colabora Concello de Pontevedra e a banca.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en estos días de tantas aglomeraciones tenemos un dato preocupante, porque los españoles somos los europeos que más niños perdemos durante nuestras vacaciones de Navidad. Vamos a hablar de estos datos con el responsable de comunicación de JetCos, Enrique Sancho. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien, vamos a empezar el día mentalizándonos un poco de las precauciones que tenemos que tomar cuando vamos con los niños en lugares muy saturados, porque es ahí donde habitualmente los perdemos un poco de vista, ¿no? ¿En qué sitios?
Sí, es verdad que estas fiestas navideñas, sobre todo, pues son propicias para el amontonamiento de gente, para las grandes multitudes, tanto en los mercadillos, por supuesto, en parques de ocio, en las cabalgatas de los Reyes Magos, en acontecimientos que suelen reunir a mucha gente y particularmente a muchos niños. Y en efecto ahí es relativamente fácil que alguno de esos niños se pierda. También es verdad que en la mayoría de los casos, por supuesto, también se encuentran, no se pierden del todo, ¿no? Pero es verdad, como decías, que España tiene un poco el triste récord de ser uno de los países que más niños pierden, ¿no? Casi un 22% de los niños se pierden en estos eventos, ¿no? Lo cual es bastante, ¿no?
Y por detrás de nosotros, sí. ¿No? ¿Por detrás de nosotros qué países están?
Pues mira, los italianos, por ejemplo, el porcentaje que dan es el 20%, alemanes el 19%, portugueses el 18%, británicos el 16%, y al parecer franceses son los que más agarran a sus niños de la mano, que solo se pierden en un 12% de los casos.
No, nos podemos reír del momento de perder los niños, ellos lo pasan fatal y los padres también, aunque el plazo en el que el niño está desaparecido suele ser breve, ¿no?
Sí, por lo general, según este estudio que, como decías, ha realizado JetCos es un buscador de vuelos y de hoteles y de coches de alquiler, todavía no es buscador de niños, pero en fin, igual tiene que ponerse a ello, ¿no? Sí, efectivamente, el plazo suele ser en torno a unos 8 minutos. No es mucho, pero sí son minutos preocupantes, ¿no? Porque si fuesen 2 o 3 minutos, pues es lo típico que vuelves al puesto anterior donde te has parado y ahí encuentras al niño cotilleando juguetes o adornos de Navidad o figuras de Belén. Pero 8 minutos parece poco, pero yo creo que son 8 minutos tremendos para esos padres y seguramente para algunos de los niños que se dan cuenta que también sus padres se han largado y le han dejado allí rodeado de adornos navideños.
Pues sí, pobrecitos. Ellos están buscando la forma de volver a encontrar sus padres, pero nosotros, los padres, la familia, ¿qué recursos tenemos para intentar dar con ellos, localizarlos?
Bueno, no hay mucha solución. Por lo general, en la mayoría de los casos, la verdad es que los propios padres terminan encontrando a los niños pues haciendo un poco el recorrido al revés que habían hecho. También a veces han pedido ayuda pues a gente que está un poco por los alrededores. Pues ha visto usted un niño con una cazadora roja y de 3 años, de 5 años, porque los niños, este encuentro se ha hecho entre padres con niños de 3 a 10 años, más o menos, ¿no? En algún caso, pero muy pocos, solamente el 11%, han llegado a alertar a policías o a empleados de los centros cuando se han visto un poco más desesperados. Generalmente eso es cuando la pérdida del niño lleva más tiempo y la verdad es que muchos padres reconocen que no lo han hecho antes porque se sentían avergonzados, ¿no? Es verdad que decirle a un policía, oiga, que perdí a mi niño, pues resulta un poquito duro, ¿no? pero ya digo, es un mínimo caso de un 10, un 11% de las personas que han dicho esto.
Pues el último recurso parece que es eso, alertar a la policía o a los empleados de seguridad si estamos en un centro comercial, a los dependientes, porque nos da un poco de vergüenza haber perdido al niño, pero ya vemos que es algo relativamente habitual entre los españoles y esperamos prestar más atención en estas vacaciones para poder evitar y bajar esa estadística que dice que los españoles somos los europeos que más niños perdemos en las vacaciones de Navidad. Hemos hecho este repaso a los datos estadísticos que hablan de esos despistes con el responsable de comunicación de JetCost, Enrique Sancho. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Pues muchas gracias a vosotros, feliz Navidad y que no perdáis nada por el camino.
Felices fiestas. Centro Veterinario de Marín. Desde 1992 te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu mascota. Llevamos 25 años en constante formación y actualización tecnológica para proporcionarte el mejor cuidado para ellos. Trae a tu mascota a Centro Veterinario de Marín, calle Méndez Núñez 60. Twinner Ponte Fútbol, la tienda especialista de fútbol en Pontevedra. Todas las novedades en material deportivo, calzado de fútbol y fútbol sala, equipaciones oficiales y, como no, todo para tu entrenamiento. Balones, conos, petos. ¿Necesitas renovar la equipación de tu club? Ven y te asesoramos. Visítanos en Cobián Rofiñac 11, Pontevedra, o en la web www.pontefutbol.com. Y más actualidad ahora, la noticia del día que nos ofrece Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra, 1:27, es que en Vila García el concello ha firmado un convenio con Callejeritos para controlar y proteger las colonias de gatos en la calle. La asociación se encarga de las labores de captura, del traslado al veterinario y de volver a soltar a los gatos. Y la administración local financia los gastos de las intervenciones y la compra del material necesario. La fase experimental de este protocolo ya ha comenzado en febrero y desde entonces se esterilizaron un total de 60 gatos. El control de las colonias de gatos en Vila García es hoy protagonista, pero es que además en este tiempo local, ahora enseguida, a partir de 1:30 en el 96.7 de tu FM, en tu COPE más Pontevedra, vamos a hablar de los datos del CAN, del Centro de Acogida a Animales de la Diputación de Pontevedra, que son buenos, pero que vamos a conocer más en profundidad con la diputada delegada del CAN, Eva Villaverde, que está aquí hoy en COPE. El control de los perros abandonados, de los gatos abandonados, como en el caso de Vila García, es hoy la noticia del día que nos avanza Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación. Y enseguida, en un minuto, si te quedas con nosotros, te vamos a llevar hasta Vilaboa y hacer el recorrido que hacen las actividades de Navidad por todas las parroquias. Hoy en Bértola, ya en esta mañana, y hay cita por la tarde también con obradoiros de monicreques y máscaras. Eso será a partir de esta tarde y te lo avanzamos aquí en COPE. Todas las novedades, también nos vamos a ir a San Xenxo para conocer hoy dónde están los pajes reales y mucha más actualidad en plena Navidad aquí en tu COPE, en mediodía en Pontevedra.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y a la 1:30 es tiempo de actualizar de nuevo la información. La actualidad nos la trae Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Silvia. ¿Qué tal?
Cuéntanos novedades que a partir de las 2:20 vamos a conocer ya con la voz de los protagonistas.
Así es. Se ha prorrogado el convenio por 210.000 euros del gobierno local de Pontevedra para los comedores escolares, los 17 comedores escolares de Pontevedra. También van incluido el plan Madruga y las actividades extraescolares. Y hemos hablado con el presidente de la FAMPA, con Rosielio Carballo, y luego a las 2:20 escucharemos sus demandas para el próximo año.
Pues hablábamos de cómo conciliar la vida familiar y laboral en Vila García con esas ludotecas que se abren en las Navidades y también en el verano, los comedores y el resto de actividades de la Federación de AMPAs, de la Federación de Asociaciones de NAIS y PAIS de Alumnos de Pontevedra, hoy protagonista a las 2:20, para no olvidarnos de que el cole vuelve en solo unos días. Pero ahora nos vamos a quedar y vamos a falar, como te tiñamos prometido, das mascotas. Dos datos do can da Deputación de Pontevedra. Facémolo coa deputada responsable da canceira provincial, Eva Villaverde. Moi bo día, benvida.
Hola, moi bo día, gracias.
Falamos de vos datos. Este ano, cantas adopcións houbo no can?
Bueno, falamos de datos satisfactorios. Vos datos, cando falamos de abandonos, pois é moi complicado porque nunca son vos datos. E se temos que ir ás adopcións é porque previamente houbo abandonos. Pero sí é certo que, bueno, a campaña que fixemos de Adopta está na túa man, que iba un pouco dirixida sobre todo a cans adultos, pero en xeral para concienciar sobre a adopción, sí é certo que dous resultados pois bastante bos, xa que durante a campaña se adoptaron 230 cans. En xeral, o sea, en termos anuais, chegamos aos 430. Partíamos de 320 en 2015 e pasar a 430, a verdade que é satisfactorio, cando menos.
E tamén se cumpliu ese obxectivo de que non só os cadeliños pequenos, que son sempre, pois, que atraen un pouco máis de primeiras, que non só eses sexan os adoptados, tamén se adoptaron bastantes cans maiores.
Sí, conseguironse sacar cans adultos. De feito, a campaña iba dirixida un pouquiño a concienciar a xente de que a adopción de cans adultos para según que perfis pois estaba moi ben, porque xa estaban educados, tiña un carácter máis dócil, e traballouse e sí conseguimos sacar máis cans adultos, sobre todo porque os cachorros saen sempre. Non necesitan de campañas porque os que se adoptan mayoritariamente sempre van a ser cachorros, entón xa non necesitamos incidir niso, pero nos adultos sí que saíron un pouquinho máis, sí.
Concienciar neste tema, falamos aí uns días con Libera, que falaba de non regalar os cans que non funcionen, en menos compralos. Notase tamén nestes días previos que igual pola canceira poden pasar máis persoas que busquen que unha mascota sexa un agasallo de Nadal?
Home, nos tratamos, sobre todo cando se sae da canceira, as adopcións no can son de balde, son gratuitas, pero sí que se asina un contrato. Entón, o que asinas precisamente o compromiso a coidar o can, a mantelo, non o podes devolver de novo a ningún centro de acollida, non se pode reproducir, hai unha serie de compromisos que se adquiren unha vez que se sae do can, que un pouco trata tamén de impedir ese tipo de adopcións, que ao final acaban sendo temporais. Entón, dende aquí, uníndome ao que falabas de Libera, facer un chamamento, por favor, a familiares, nais, pais, que un can non é un peluche, non hai un can para 15 días para xogar con ele e despois deixalo tirado. Eu creo que temos que facer e incidir máis na concienciación, na responsabilidade e tamén pois trasladarlle os nenos e as nenas, que non son un xoguete. Entón, se queremos un can, primeiro hai que concienciarse do que supón, e iso podemoslo facer todo o ano, non fai falta compralo, non fai falta que sexan de razas específicas, e podemoslo adoptar entre outros centros no can.
Porque no can, na canceira provincial, hai esa posibilidade de adoptar un can, como dicías, asínase un contrato, porque despois tamén hai un seguimento por parte, sí, do can, de que está a ser coidado ben.
Sí, sí, sí que fan seguimentos os propios técnicos, faise un seguimento e cada certo tempo sí que se fai un control de como está o can e en que circunstancias, e hai un rexistro minucioso de todos os cans que entran, os que saen, os que se adoptan, quen, sí que se fai ese tipo de seguimento.
Foron ao longo do ano 400 as adopcións do can neste 2016, onde, de que concello son os veciños que chegan a Canceira a por esas mascotas?
Un pouquiño de todos, pero máis os que están máis preto de Armenteira. Recordar que, claro, o centro está na Armenteira, no concello de Meis, e ao final, pois, a xente que se achega, pois é dos concellos limítrofes. Pero, como temos na páxina web do CAN, que é unha das máis visitadas da Deputación desde que se creou, pois creo que ten alrededor de 78.000 visitas, sí que hai xente que se ten achegado que primeiro visita a páxina web, ali están todos os CANs registrados, todos os que se, as condicións nas que se pode adoptar, incluso se poden facer trámites dende ali, e entón sí que chega xente de todos os concellos, pero mayoritariamente dos que están máis preto, claro.
Aí se pode facer ese seguimento das mascotas, que como chegan a esta canceira, como as atopa e as acolle a Deputación?
A ver, a Deputación ten adheridos a 49 concellos. Entón, dende os concellos, cando aparecen cans abandonados, lóxicamente teñen que ser pois estar en vías públicas e tal, chámase o centro e vai un servizo de laceiros a collelos, ou ven en contacto coa propia policía local ou protección civil, faise a recollida e lévase para o centro. A verdade é que hai un número elevado, alrededor dun 15% que entran en condicións moi, moi malas, graves, con enfermidades, víctimas de maltrato, de atropelos, de accidentes de tráfico, e si se fai pois un tratamento integral ali no propio centro, cos veterinarios, e consíguese recuperar os cans e despois xa poñer a disposición unha vez recuperados. Pero sí, hai concellos que teñen máis avisos, máis intervencións, o que máis avisos e onde máis cans se recolleron foi en Sanxenxo, e onde proporcionalmente, en función da poboación, onde hai unha porcentaxe de maiores intervencións e de avisos, en Meis, pero tamén está ao lado e é normal que haxa máis, pero despois a Cañiza, por exemplo, e outro concello con moitos avisos, porcentualmente o segundo e o terceiro, no segundo barrio e o terceiro a Cañiza. E en números absolutos está pois Sanxenxo, Astrada e Vilanova de Arousa, son os que máis onde máis cans se recolleron.
Nalgúns casos poderían ser cans perdidos, pero tamén xoga un factor fundamental a hora de recuperar o can que perdemos, que teña o chip. Normalmente chegan sen el.
Sí, mayoritariamente chegan sen el. Este tamén outro campo de batalla que temos pendiente. E importantísimo, identificación, e únicamente recollemos un 6% dos cans que recollemos teñen microchip. De feito, todo can que sae da canceira obligatoriamente, aínda que teña dono e o veñan a recoller, porque se localiza igual o dono, obligaselle a sair dali con microchip. Importante que aumentamos este ano tamén foi que dos cans que recollemos, 291 xa se entregan no propio lugar do aviso, é dicir, están perfectamente localizados, teñen microchip, entón localízase os donos. O interesante é que non cheguen xa ao centro, sempre, primeiro que non se abandonen, e en todo caso, si se perden, pois que non cheguen ao centro, co cal consíguense devolver os seus donos no propio sitio de recollida un número xa importante de cans, e outros que se consiguen localizar os donos e os recollen no propio can. Pero aí o que distí, hai algúns que se consiguen localizar a través do microchip, outros porque por investigación conseguimos saber quen son os donos, pero hai outros que é imposible de localizar porque ou foron abandonados ou non teñen microchip e non conseguimos localizar os donos, e eso fai que na canceira ou no CAN, no centro de acollida da Deputación, neste momento haxa alrededor de 600 cans.
600 cans, falamos habitualmente deles, pero hai máis animais no CAN da Armenteira?
Non, neste momento só hai cans.
A canceira da Deputación de Pontevedra, agora mesmo con centenares de cans, como é a media cantos días poden tardar os cans en sair de aí e volver a topar unha familia?
Pois mira, hai de todo, hai de todo. Non xa che digo, o principal obxectivo é a prevención, que non concienciar e sensibilizar de cara a que os cans non se abandonen. O segundo, aqueles que se recollen, intentar devolvelos antes de chegar ao centro, e os que chegan, intentar localizar os donos. Dos que quedan, aínda así, que estamos falando dunha media de 600 cans, pois hai de todo. Temos cans que levan ali 3 anos dende que se recolleron, que son cans adultos xa, elevan, pois creo que son 11 cans que levan dende o primeiro día que se abriu a canceira, 3 anos, e penso que alrededor de 70 levan máis de 2 anos. Claro, estos cans é difícil, de aí a campaña para sensibilizar a adopción entre os cans adultos, porque chega un momento que é complicado darlle saída aos cans adultos. Os cachorros, cando son cachorriños e camadas que veñen, pois é máis fácil que saian en días incluso.
Por iso, como dicías, a concienciación, que polo traballo que facedes dende o can, coñeces experiencias de persoas que adoptaron a cans e que agora, pois a través dese seguimento, contan en xeral o satisfeitas que están, porque habitualmente un can, e sobre todo os adultos, de estar na rúa ás veces en malas condicións, de pasar despois pola canceira, está claro que van ser moi agradecidos coa familia que os acolla.
Sí, e eso falarámolo cando presentamos precisamente a campaña esta de adopción de cans adultos, porque, bueno, coñecín algún caso de persoas que adoptaron cans adultos e que estaban encantados, porque sí é certo que son moi agradecidos, que son moi fieis. En xeral o can é así, pero en particular aqueles que pasaron o principio poden ter un pouquiño de medo, ser máis asustadizos, pero sí que no momento en que se lle dá un pouco de cariño son moito máis agradecidos, son dóciles, incluso casos de persoas maiores que viven soas, pois que sempre é máis recomendable un can adulto, porque non poden xa poñerse a educar un cachorro, que é máis problemático, un carácter máis... E cos cans adultos sí que temos algún caso que de cans de compañía, e moi moi agradecidos, e a xente está contenta en xeral.
Pois agardamos que todos os que nos estean a escoitar que non pensen niso que comentábamos, que os cans sexan un regalo máis, pero que sí que para eles sería un bo agasallo de Nadal ter un fogar ao longo do próximo ano. Vos datos aumentan as acollidas de cans da canceira da Deputación de Pontevedra, e agardamos que en 2017 vai a mellor. Moitísimas gracias á deputada responsable do can, a Eva Villaverde, por estar neste tempo aquí en COPE.
Moitísimas gracias a vos, bo día.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este o noso repaso de Nadal a programación que temos de ocio en estes días de vacación, sobre todo para os máis pequenos. Levamos ese repaso agora parroquia por parroquia ata Vilaboa. Facémolo da man do concelleiro de Cultura e Mocidade, Carlos Acuña. Que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, onte esa programación de Nadal, cun obradoiro de Nadal máis, chegaba a Paredes.
Sí, a verdade é que a programación en sí é bastante completa, levounos bastante tempo facela, e onte no obradoiro que tivemos en Paredes, pois tuvo moi boa acollida, xa que contábamos máis ou menos con 10 nenos por parroquia e tuvemos uns 30 nenos. Entón, estamos bastante contentos da acollida que está tendo a programación, a verdade.
Para os que queiran ir esta tarde a ese obradoiro de Monicreques e Máscaras, que vai ser en Río Maior, na Casa da Cultura, para que idades está preparado?
Pois, a partir dos 10 anos e... Iso, a partir dos 10 anos todos podrían ir.
E quedarán prazas xa, porque aí igual hai prazo de inscripción.
Había prazo de inscripción e a verdade ainda queda algunha praza libre, así que si algún neno se anima podería participar.
Pois ás 5 da tarde, de 5 a 6 e media, será esa nova cita dos obradoiros, sí, de Monicreques en Máscaras, eso para hoxe, pero máis e máis días vai haber actividades e plans para os máis pequenos, especialmente en Vilaboa. Mañá, onde será esa cita?
Mañá, mércores, na parroquia de Figueirido, un contacontos de polo Correo do Vento, que é un periplo de Nadal.
Será pola tarde, neste caso, ás 4 e media, no local social de Figueirido, mércores e o xoves. Eses contacontos chegarán de novo, van ir casa por casa, por dicilo así, tamén a outra parroquia.
Sí, o xoves estaremos de novo en Río Maior con Pinga Teatro, que será un contacontos musical e tamén iso en Río Maior de novo.
Pero como dicías, non sei, aínda que agardabades uns 10 nenos por parroquia, non está limitado para eses nenos. Alguén de Figueirido pode ir tamén o xoves a Río Maior.
Sí, de feito, o que a programación de Nadal naceu un pouco con ese sentido, non que os nenos puidesen ir de parroquia en parroquia como si fose unha ludoteca de Nadal itinerante, para que os pais pois poidan facer as compras destas datas ou despreocuparse unha hora dos nenos mentras eles están nunha actividade entretida e coñecen tamén a figura do palpador, que tamén naceu con esa cuestión, non, de dar a coñecer ao palpador no concello.
Porque ademais da propia actividade de contacontos ou obradoiros, o palpador vai estar sempre presente.
Sí, o apalpador estará presente en todas e cada unha das actividades que programemos. De feito, iso, facemos un pouco que a dar a coñecer ao apalpador, porque os nenos sí coñecen o que é a figura, pero non saben moi ben, aínda non teñen ben asimilado o que é o apalpador, entón ensinamos pues, a que se apalpen a barriga, os nenos apalpan a barriga e chaman o apalpador e ele aparece. Entón é así un pouco dar a coñecer o que tamén a figura do apalpador, que bueno, é unha figura nosa, non, que hai que dar a coñecer.
Un ser mitolóxico, por dicilo así, da Galicia de hai moitos anos, que tampouco é moi coñecido polos pais. Lembranos un pouco de onde baixaba o apalpador para traer despois a casa os nenos.
Bueno, pois o apalpador é un xigante rubio que baixa nas montañas do Courel e entra polas chemineas das casas e apalpa as barrigas aos nenos para ver se eles comeron ben. Se comeron ben, deixalle unha presiña de castañas e dille unha frase de así, así todo o ano, mentre xa apalpa a barriga, para desexar que os nenos, pois, máis que ese vicio consumista que temos agora no Nadal, pois o que desexa o apalpador é que todos teñan para comer, non? Tamén é un pouco unha visión máis humanitaria, máis humana. Nadal.
Claro, que máis que agasallos o que trae o apalpador é de comer.
Sí, trae de comer e vos desexos para a familia en xeral.
Pois martes, bueno, hoxe mesmo, en Bértola, agora pola mañá, pasaba a palpador, tamén estará nas actividades de Río Maior, co obradoiro de Monicreques, mañá en Figueirido, xoves en Río Maior, venres tamén vai haber actividades?
Pois venres tamén vai haber actividades, e será desta vez en Postemirón, con Voltereta e Volvoreta, un obradoiro de Nadal.
As 4 e media tamén para manter esa cita.
Sí, toda a programación é as 4 e media, excepto hoxe, que é as 11 e media en Bértola.
hizo nesta última semana do ano preparándonos para o Aninovo, e a semana que ven tamén chegará outra das actividades máis agarradas polos nenos, que será a cabalgata de Reis. Van vir tamén, van percorrer Vilaboa os Reis Magos?
Bueno, pois pues desta volta os Reis Magos van vir o que a vila en sí, o que é o Toural, e van ter ali unha festa de Nadal con hinchables e máis programación para os nenos, con talleres de chapas, nos que eles despois levarán as chapas ás súas casas, e sobre as 5:30, máis ou menos, temos previsto que cheguen os Reis Magos.
Uh-huh. Así que xa dende a previa, ás 4, no pabellón do Toural, vaise ir animando o ambiente cun sinfín de actividades no pabellón do Toural en Vilaboa, agardando que ás 5:30 cheguen os Reis Magos, e que tamén recollan todos os deberes feitos polos nenos, que se portasen ben, que comesen, como agarda o apalpador, e así disfrutar destes días, que tamén podemos facelo en Vilaboa, como nos comentaba o seu concelleiro de Cultura e Mocidade, Carlos Acuña. Moitísimas gracias por este repaso de festas en Vilaboa polo Nadal.
Moitas grazas a vos, esperamos que veñan moitos nenos.
Eso en Vilaboa, e hai máis actividades de Navidad, por exemplo, en Sanxenxo, e los pajes reales van a estar en la plaza de los barcos, allí van a instalar su buzón para que todos los niños puedan entregarles sus cartas. A las 5 de la tarde se pasan los pajes que ya han estado en Porto Novo y que mañana a las 5... se van a pasar también por Vilalonga. En la plaza pública van a hacer su última parada y después dejarán el buzón en el Pazo Emilia Pardo Bazán para poder echar las cartas los niños que tengan tiempo hasta el día 5 de enero, que es el último para pedir los deseos que nos traigan los Reyes Magos de Oriente. Eso en Sanxenxo. En Pontevedra, en esta jornada, continúa Ponte Nadal en la Plaza do Teucro, y con actividades. Hoy es martes, hoy toca taller de cera, será de 6 de la tarde a 7:30, además demostración de fabricación de instrumentos musicales gallegos entre las 8 y las 9 de la noche. Esas actividades específicas, además de toda la feria de artesanía y regalos que está instalada en la Plaza del Teucro, en Pontevedra. Y de actividades de Nadal nos vamos a ir ahora a Bueu, porque allí acaba de estar el presidente de Portos de Galicia, la lonja de Bueu, con novedades de las que hablaba hace un minuto con Pablo Romero. Pablo, ¿verdad?
Presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, notable cambio el que tendrá la nave de redes de Porto Novo, porque desde Portos de Galicia y la Consellería do Mar se está a punto de comenzar las obras de reparación de la cubierta y también otras problemáticas que tiene la nave, ¿no?
Sí, efectivamente. Se trata de una serie de deficiencias que con el paso del tiempo y con el uso se fueron generando, básicamente temas de filtraciones de agua. Y lógicamente ese efecto de las filtraciones pues es una molestia importante para las mujeres, fundamentalmente, que allí desarrollan sus trabajos, ¿no? Trabajos importantes, porque allí hay una importante, bueno, pues actividad del cerco, que son las redes que habitualmente reparan estas personas, y era conveniente que se procediera a esa reparación, cosa que se va a hacer de manera inmediata con un importe aproximado de 18.000 euros. Así se lo explicamos al patrón mayor de la cofradía de Porto Novo y algunas usuarias que estaban muy interesadas, como es lógico, en esa reparación. Y desde ese punto de vista, pues la propia Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, pues decidimos acometer esa inversión.
¿Tienen alguna fecha prevista? Porque dicen que se comenzará en los próximos días. ¿Hay alguna fecha o esto es
cuestión de
días?
Como ustedes saben, estamos en un periodo de que por convenio las empresas de la construcción pues están de vacaciones, entonces entiendo que se acometerán después de las festividades de Reyes, ¿no? Será a partir de esa fecha cuando se retome la actividad del sector del ramo de la construcción y se puedan acometer. Estas son unas fechas bastante, bastante inconvenientes para hacer cualquier obra de ese tipo, salvo las que tuvieran una razón de emergencia, ¿no?
Y yéndonos a Cambados, la antena de la empresa Vodafone cambiará de ubicación, se va de la isla de Asgoritas al puerto de Tragobre, como pedían desde el concejo desde hace tiempo. ¿Por qué se accedió finalmente a dar esta nueva autorización?
Bueno, porque cualquier autorización, en este caso cualquier solicitud de estas características, deben cumplir un procedimiento reglado. Y una vez se completa ese procedimiento, pues otorga la autorización. Eso ya es una cuestión de índole técnico-jurídica en la que no procede actuar de otra forma. Son los procedimientos que hay y es la normativa vigente que hay.
¿Qué ventajas se pueden tener con tener la antena de la empresa en el puerto de Tragobe?
Las personas que analizaron el expediente pues entendieron que son técnicos de puertos de Galicia y es una cuestión, insisto, absolutamente reglada. Y las personas que utilizaron, o sea, que tramitaron ese expediente, lo informaron favorablemente, pues aplicarían la normativa en vigor. Yo, Puertos de Galicia, como Administración Portuaria Autonómica, nosotros no entramos en otro tipo de temas que no son los de estricta legalidad en este tipo de solicitudes. Hay gente que sí lo hace, ¿no? Hay gente que, digamos, que argumenta políticamente las cuestiones de una manera y las cuestiones de la contraria. Yo en ese momento tengo bastante que hacer como para entrar en ese tipo de temas.
Y la última, preguntarle por la visita de hoy al puerto de Bueu, ¿en qué va a consistir un poco?
Bueno, pues es una visita que ya estaba programada hace un tiempo y que lo que va a consistir es en hacer un repaso balance de diversas actuaciones que desarrollamos en esa rada en los últimos meses, ¿no? Actuaciones básicamente de mantenimiento, pero también actuaciones de inversión, reparación de pantalanes, mejora de rampas, una actuación también en lo que es la propia sistema de evacuación de agua procedente de los baldeos de la zona de subastas de la Lonja, también temas de pavimentación, algún murete perimetral de la zona de Varada. Bueno, diferentes actuaciones que pueden estar en el entorno de los 100.000 euros aproximadamente y que forman parte de esas actuaciones que periódicamente, para mejorar las condiciones de trabajo en el sector profesional, acomete Puertos de Galicia, la Consellería de Mar.
Perfecto. Presidente de Puertos de Galicia, José Juan Durán, por atender a los micrófonos de COPE. Muchas gracias.
A ustedes, como siempre, a vosotros. Un abrazo.
En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos una vez?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola,
buenos
y que días, se las Carlos. Cuentes buenos a días. Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Pues así llegamos a las 2 del mediodía en este tiempo de información local de actualidad que viene muy marcada por la Navidad en todos estos días. Hoy también porque en Vila García se ha presentado la fiesta de las uvas que va a celebrar su mayoría de edad, cumple 18 años y lo hará con gigantes, con acrobacias, con música, con fuego, con danza. El sábado, el día de fin de año, pero por la mañana, a las 10, ya va a comenzar esta celebración con pasacalles de muñecos gigantes por el centro de la ciudad para acompañar a toda la gente que vaya hasta la Plaza de Rabella. Va a haber animación infantil y musical antes de las 12 campanadas, que a las 12 del mediodía se van a dar en Vila García. Se prepara para ello ya 350 kilos de uvas, 402 botellas de cava, 700 bolsitas de gominolas y bebibles lácteos también para los niños, para repartir entre los más pequeños. Es la preparación a la fiesta, que estos días estamos de fiesta y esperamos que lo disfrutes y que lo celebres aquí, en nuestra compañía. Mañana te esperamos de 1 a 2 de la tarde, en mediodía, en Pontevedra. Ahora la actualidad es la que manda. Llega toda la información a tu COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Son las 2, la 1 en Canarias.